Dice la solapilla del libro Esto no es una historia de amor, que su autor, José Antonio Pérez Ledo, además de ser de Bilbao, es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, que ha trabajado de guionista en programas como El Hormiguero o El Club de la Comedia, que ha escrito monólogos para gente graciosa, que colabora como humorista en diferentes medios, que es creador de Órbita Laica, Escépticos y Ciudad K, programas de televisión bien conocidos por inmensas minorías, y autor de un blog llamado Mi Mesa Coge a todojunto.com, y que recibió el premio Bitácora hace un par de años. José Antonio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy bien, estoy muy bien. Y todo es verdad, todo lo que dice la pestaña es verdad.
¿Y de dónde sacas tiempo para hacer todo esto?
Pues al final mi trabajo, esos son años de trabajo. En concreto, la novela está escrita por la noche. La he escrito después. Al acabar mi trabajo de verdad, que digamos que es escribir chistes para la tele, para la radio, para quien toca, la novela la escribía por la noche. Cerraba el ordenador, apagaba el teléfono y me dedicaba a contar la historia.
¿Y te ha durado mucho el trabajo?
La escritura de la novela, contando todas las reescrituras, el trabajo de edición que han hecho en Planeta y tal, año y medio aproximadamente, desde que en Planeta me dicen, venga, vale, escríbela, hasta que sale a la calle, un año y medio aproximadamente.
Pero a mí me parece que José Antonio Pérez es bastante más de lo que pone la solapilla. Quiero decir, a mí me parece que ahí hincado un poco el diente en tu faceta de humorista.
Sí.
Cuando todos sabemos que tú eres un fino analista político, que eres un tipo interesado en las ciencias, como demuestran tus programas de televisión, quizá para decirle al lector no informado, no, este tío es gracioso.
Sí, sí, de hecho es eso, sí. Efectivamente. De hecho, al final esas son decisiones de marketing que toma la editorial, incluso la portada o la frase que pone debajo del título, pone una comedia que te hará volver a amar, ¿no? Me escribía el otro día una persona que la había leído y me decía, no me ha hecho volver a amar. Me ha gustado, pero no me ha hecho volver a amar. Y sí, al final el libro es una comedia, entonces Planeta estaba muy interesado en vender fundamentalmente la comedia. De hecho, no hay ni un rastro de política. Sí que hay alguna, está la realidad sociopolítica de fondo en la novela, pero muy de fondo, no es relevante.
Bueno, esto no es una historia de amor, es una novela que tú decías que negociaste con Planeta.
Sí.
¿Pero en qué sentido? ¿Les diste una Biblia? Biblia es eso que se entrega con las ideas generales de lo que vas a hacer. ¿Les diste el primer capítulo? ¿Cómo negociaste con ellos?
Pues yo como soy guionista tiré de mi método, del método de los guionistas. A mí un día me llama un editor de Planeta, me escribe un mail y me dice que quiere tomarse un café conmigo. Nos tomamos un café en Madrid, por supuesto, allí me tengo que ir. Y me dice la frase esta, la famosa pregunta de si tienes alguna novela en el cajón. Le digo que no tengo ninguna, pero así literalmente, todo muy, muy de cine negro. Le digo que no tengo ninguna novela en el cajón, que no tengo ninguna novela en ninguna parte, pero que me gustaría escribirla. Entonces, en Planeta habían pensado en mí para hacer algo de sátira política, que es lo que yo hago fundamentalmente. Y a mí no me apetecía nada, porque como me paso el día haciendo bromas de política, lo último que quiero es hacer 400 páginas más de sátira política, ¿no? A mí lo que me apetecía era contar una historia de relaciones humanas, de gente, a ser posible de mi generación, que era lo que yo más manejo, lo que más conozco y lo que más me apetecía contar. Y les propuse la idea de hacer una historia, una comedia romántica, ¿no? Mi peli favorita es Annie Hall, de Woody Allen, y un poco pensando en todos esos referentes de cine romántico muy de verdad, entre comillas, ¿no?, que muestran las relaciones humanas muy de verdad. Les conté eso, me dijeron que adelante, y a partir de ahí empecé un proceso como guionista. O sea, hice una sinopsis de 5 folios, se la pasé a Planeta y me dijeron, muy bonita. Hice una de 10, la amplié a 10, luego a 20, luego hice una escaleta, o sea, hice todo un proceso muy... Antes de ponerme a escribir como tal la novela, hice un proceso de estructura muy largo.
Te voy a decir una cosa. Cuando vi el volumen, 400 y pico páginas, dije, José Antonio no va a llegar.
Sí.
Esta novela se va a desinflar a la altura de la página 150 o así.
Sí.
Porque, visto lo que es, una historia de amor encubierta,
sí,
pues digo, no, es imposible. Nadie puede aguantar 400 y pico páginas manteniendo la tensión y el interés de las primeras páginas, ¿no? Yo no sé cómo te ha salido, si lo tenías todo en la cabeza o has ido improvisando sobre la marcha para mantener eso, que sí, lo consigues hasta el final.
Pues muchas gracias. No, hay muy poco improvisado. O sea, también hay truco, porque en el fondo la historia de amor, se titula Esto no es una historia de amor, entre otras cosas, porque sí hay una historia de amor, pero en realidad la novela tiene una segunda trama, por ejemplo, que es la relación del protagonista con sus padres, que ocupa mucho espacio, y luego, bueno, hay un punto, la novela en mitad de la historia, pues pega un cierto giro y se va hacia un lado... inesperado, no, en realidad probablemente sea esperado, pero bueno, al haber humor también y al ser todo un largo monólogo interior, creo que eso hace que aguante. Al final la novela creo que es mucho más allá de chico conoce chica, chica se enfada con chico y chica se separan, chico y chica se vuelven a juntar. Creo que, de hecho, la novela se ríe de esa estructura.
Uh-huh. Yo creo que has tratado de reflejar a tu personaje muy diferente a ti, a pesar de coincidir en algunos elementos como la edad, como tú decías antes, justamente para que no te haga la famosa pregunta. ¿Y cuánto hay de ti en el protagonista de esta novela?
Da igual, me lo hace todo el mundo y de hecho la gente que me conoce lee la novela y sufre porque cree que soy yo y no. O sea, hay algunas cosas que sí hacen que se parezca mucho a mí, la edad, su profesión, él también se dedica a escribir. Y luego hay algunas de mis neurosis metidas en la cabeza de Dani, pero Dani es un tío mucho más raro que yo, está mucho más chalao. Mm. Dani es un tío que tiene, de hecho la gracia de la novela es que tiene teorías muy peculiares respecto a todo, desde por supuesto el amor romántico, ¿no?, que es de lo que va la novela, es un tipo que no cree en el amor romántico, pero luego tiene teorías muy locas sobre conducir, sobre prácticamente todo, ¿no? No hay nada en la realidad que le rodee del que él no tenga una visión muy, muy, muy excéntrica, ¿no? Yo no soy tan extremo.
Mm-hmm. Y no eres tan calimero como él.
No, tampoco.
Pasa la novela llorando el hombre, porque las circunstancias de la vida le llevan de un lado para otro.
Sí, está un poco destrozado, sí.
Supongo que en esa parte que coincidís, como tú apuntabas, lo que los dos escribís, si habrás incorporado alguna experiencia personal, porque este hombre, que no se dedica a la televisión, que ya le gustaría, pero sí se dedica al noble arte de escribir biografías pagadas, pues tiene que chocar, claro, con las empresas, ¿no?
Sí, sí. De hecho, lo que se dedica exactamente el protagonista es a escribir biografías que son en realidad regalos de empresas. Son biografías que encargan las empresas para regalarle a sus presidentes cuando están al borde de la jubilación, ¿no? Antes se regalaba una pluma de oro o algo así, pues bueno, ahora hay empresas que están regalando esto. Y yo esto lo descubro realmente cuando un tipo se me acerca en un evento de ciencia, además de divulgación de la ciencia, había ahí un chico que se me acerca y me dice que quiere hacer televisión, que quiere escribir y a ver qué consejos le puedo dar. Y hay un momento le pregunto yo a qué se dedica y me cuenta esto, ¿no? Que él se dedica a hacer biografías de encargo para grandes empresas. Y me pareció un trabajo loquísimo. El hombre estaba destrozado, ¿no? Es un trabajo, como escritor, pues lo más desagradable que puedes hacer. Al final es pluma sueldo en el peor de los sentidos, ¿no? Y se me ocurrió que era un buen trabajo para este tipo, para el protagonista de la novela, porque al final era como un tipo que empieza con... La gracia de la novela es que es un hombre que no ha conseguido nada, no ha llegado a nada de sus aspiraciones cuando era joven, ¿no? Ni en términos de amistad, ni de familia, ni de trabajo. Y este me hace mucha gracia.
Esa actividad de escritor a sueldo te permite hacer esa deriva, que no sé si apuntabas tú antes, hacia el género negro. Hay un momento en que la novela parece convertirse en una novela policíaca, por lo menos el protagonista se convierte en un investigador, ¿no? Pero que... prácticamente abortas, porque como que no te interesa esa rama, ¿no?
No me interesa nada y de hecho no le interesa al propio protagonista. De hecho, la cuestión es que hay un momento en que el protagonista tiene que investigar una cosa, entonces él se plantea cómo lo investigaría Philip Marlowe, ¿no? Cómo lo investigarían los grandes. Incluso se pone una gabardina y todo, y él mismo se da cuenta que está haciendo un ridículo espantoso. Va a un bar, pide un whisky, casi se abrasa la garganta, tiene que pedir luego una Coca-Cola... Y ya se pone en un modo mucho más normal, ¿no? En realidad no es que yo lo frustre, es que el hombre intenta... Hay varios momentos en la novela en que el protagonista intenta como asumir el rol masculino típico hegemónico y fracasa miserablemente a mitad del capítulo, vamos, no lo consigue jamás.
Y luego tienes esos otros protagonistas que yo diría, tú hablabas antes de los padres, pero obviamente Sara y Germán son unos pilares de la novela a los que acabas cogiéndole casi tanto más cariño que al protagonista, ¿no?
Sí, me gustaba mucho la idea de confrontar a este hombre, al protagonista Dani, que le va todo mal al hombre, con una pareja perfecta, o al menos aparentemente perfecta, ¿no? Que es la chica perfecta, que es su mejor amiga, la mejor amiga de Dani, y su marido, que es tan perfecto que es dentista, ¿no? Pensé, ¿cuál es la profesión más absolutamente impecable que hay, ¿no? Y es dentista. Y sí, son casi los pilares emocionales de, sobre todo Sara, pilar emocional del protagonista. Es un tipo que cada vez que toma una decisión, Dani, la consulta con su amiga, ¿no? A ver si ha hecho bien o mal, y generalmente la amiga le dice que en general lo ha hecho mal, siempre.
Hombre, le aguanta hasta el discurso de la boda.
Incluso.
Seguramente aquí te habrás encontrado con algún amigo que te ha dicho, ya has metido esto mío en...
Cierto, sí, ¿no? sí. Pero nadie ha mal todavía. Nadie ha mal. Lo que he hecho es maquillar todo lo que he metido de amigos y gente cercana, está muy maquillado. Está lo suficientemente maquillado como para que nadie se enfade. Pero sí, varios sí que han detectado, oye, que has contado esto, que esto me pasó a mí. Digo, sí, pero si tú no lo dices, nadie se va a enterar.
Y luego, como apuntabas antes, y yo también decía que tú eres un tipo muy relacionado con la ciencia, aprovechas también esos conocimientos para ir salpicando los pensamientos del protagonista, ¿no? Sí. De repente dice que la felicidad reside en no sé qué sitio del cerebro, o que el universo funciona de no sé qué manera. Eso Quiero decir, en una lectura, digamos, superficial, pues no tendría importancia. Pero a ti te preocupa también crear segundas y terceras lecturas, ¿no?
Sí, hay el protagonista, una de las cosas que hace es hiperracionaliza absolutamente todo. De hecho, el romanticismo es una de las cosas, pero absolutamente todo. Y hay algunas cosas que la forma más sencilla de hiperracionalizar es acudiendo a la ciencia, ¿no? Y entonces él mismo ha consultado cosas. Por ejemplo, él, como es un tipo bastante tímido, se pone rojo, ¿no? Y cada vez que se pone colorado, lo racionaliza y hay un pequeño monólogo interno de lo que le está pasando biológicamente, qué está pasando con su sangre en ese momento, ¿no? Sí, hay como pequeñas cositas de ciencia. Hay un momento en que se reflexiona sobre el color azul, de dónde viene y... Hay pequeños apuntes de ciencia por ahí, sí.
Esto, como queda claro, no podría haber sido narrado en tercera persona.
No.
Esta es una novela que tiene obligatoriamente que tener una primera persona.
Si hubiera sido en primera persona, ahí sí que hubiera pasado lo que tú dices, que en 150 páginas ya se había acabado el relato, porque al final una de las cosas que yo, lo que más he escrito en mi vida son monólogos cómicos tipo el Club de la Comedia, ¿no? Que se llama Stand-up Comedy. Y hay un cierto reflejo de eso, creo, en la novela, ¿no? Es un gran monólogo interior donde muchas veces te ríes, o al menos se pretende que sonrías durante prácticamente toda la novela. Y es un poco, es en parte una herencia de ese tipo de guiones.
Sí, pero supongo que tú, como decías antes, tienes el método guionista y quizá lo aplicas también a la escritura de la novela. Quiero decir, tienes la idea general todo y prácticamente todo pillado, pero luego la forma de ir encajando esas cosas supongo que son razonablemente improvisadas.
Sí, pero por ejemplo, los capítulos sí que hasta que... O sea, lo que es la estructura por capítulos, antes de empezar a escribir... Bueno, el primer capítulo lo escribí aparte porque, como verá, el lector o lectora es como una especie de reflexión fuera de la acción. Pero los capítulos tuve muy claros, los estructuré mucho, como haría cualquier guionista, antes de empezar a escribir. Estructuré mucho lo que iba a pasar. Luego, dentro de cada capítulo, sí que, bueno, pues igual la sinopsis de un capítulo era Dani conoce a Eva en la guardia. Y a partir de ahí, por supuesto, ya iba jugando.
Tienes, como decíamos antes, un montón de personajes secundarios, algunos de los cuales me parece que desaprovechas. No sé si porque a ti mismo no te interesa, no sé, la taxista, por ejemplo.
Sí.
Que uno siempre... ¿Qué ha pasado con la taxista en ese momento final? Se enfrenta al otro conductor que...
Es casi el final de la novela. Ahí ese personaje lo tengo que abandonar porque ya quería centrar casi el gran final de la novela en los dos protagonistas. Y hay una... La taxista podría tener su propia historia, paralela. Hay más personajes también, Culo Prieto, que es un tipo que trabaja en la guardería con la protagonista. Hay varios personajes pequeñitos, los vecinos de arriba, a los que nuestro protagonista llama los rubios, ¿no? Porque no ha conseguido aprenderse sus nombres, es el rubio y la rubia. Y hay un montón de personajes pequeñitos que están por ahí repartidos, que bueno, los dibujo un poquito y ahí los dejo.
Bueno, no creas, a Culo Prieto, por ejemplo, le redimes con su frase final.
Sí, sí.
Y ya el lector dice, bueno, pues va, el tipo este.
Es buen chaval,
bajo,
¿no?
En el fondo, ¿no? Y es que es verdad, no hay malos en tu novela. Si es cierto eso de que una novela vale lo que vale el villano, esta novela es espantosa.
No
hay ni un villano, ni de lejos, vamos, ni el aparentemente malo.
No, a ver, la idea era... Como decía, lo que yo quería era hacer un relato que más o menos fuera verdad, por mucho que fuera una comedia, pero que hubiera una cierta verdad, sobre todo en las relaciones, en la forma en que nos relacionamos la gente. Claro, poner a un malo malo, en la realidad no hay malos malos. Hay pues, gente que se equivoca, gente que hace mal, pero no malos. En la novela sí que hay gente que hace mal, que ha obrado mal en el pasado y las consecuencias que llegan hasta hoy, eso sí que está. Pero malos, 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 no. También un poco igual por eso, cuando él se viste de Philip Marlowe, se ve frustrado, ¿no? Porque lo que le pasa es que entra en el bar vestido de Philip Marlowe y a los 10 minutos dice, pues voy a mirar las noticias en el móvil, porque la vida no es como en las novelas.
Hombre, está bien ese momento cuando le dice a Lourdes que no se llama Lourdes. Tú eres Lourdes y tendrías que llamarte Lourdes, eso es muy de Philip Marlowe.
Sí, es que le parece que tiene cara de otro nombre. Sí.
Efectivamente. Y luego, cuando la novela aparentemente termina, te permites un epílogo todavía, si se me permite, más exuberante y divertido y maravilloso,
sí.
Y decir, va, después de todo la vida merece la pena. No sé si ese es el interés.
Ese es el interés, sí. La novela va, de hecho, o pretende ir de que la vida merece la pena. Está protagonizada por un tío que es un neurasténico y en ciertos momentos un tipo al que le darías una patada, ¿no? Hay una escena en la boda a la que te he referido antes que, bueno, dan ganas de tirarle a un lago a este hombre con la que lía. Pero para mí era muy importante que la novela fuera de eso, que fuera una novela optimista. Y ese epílogo era clave. Yo además lo tenía muy claro hacía tiempo. Es como la parte más deudora de Woody Allen. Y yo lo tenía muy claro y, de hecho, hasta tal punto que se va sembrando. Hay un elemento en ese epílogo que no quiero contar, pero uno se va sembrando a lo largo de toda la novela. Y yo quería que acabara así, que acabara con una cena de amigos. Mm. Quería que acabara la novela con una cena de amigos y que tú como lector acabaras pensando en tus propias cenas de amigos, que pues seguramente en definitiva es lo que da sentido a la vida, ¿no? Cenar con los amigos de vez en cuando y con tu pareja.
A mí me parece que sí, pero como no soy de la generación, igual estoy equivocado. A mí me parece que representa muy bien a esa generación nacida a finales de los 70, principios sí. de los 80, ¿no? Y como digo, es una visión incluso optimista, pero por otro lado también es una visión un poco cruel, ¿no? De esta gente que, uf, con 35 años tiene que hacer cosas increíbles para sobrevivir, ¿no?
Sí, pero bueno, eso en ese sentido es real. O sea, uh-huh. es mi generación, yo tengo 36 años, de hecho es la generación que está accediendo ahora al poder, ¿no? Albert Rivera tiene exactamente mi edad, uh-huh. O sea, Rejón es 2 o 3 años menor que yo. Yo quería contar las historias, la forma de relacionarse de esta generación, de mi generación, que seguramente que es igual a todas las demás, y lo que nos ha tocado a nosotros somos, creo que, la primera generación a las que se nos machacó mucho la cabeza con que éramos la mejor preparada. Creo que fuimos la primera a la que nos dijeron eso, ¿no? Y tampoco es que haya servido de gran cosa, ¿sabes? O sea, pues bien, pues interiormente pues es muy enriquecedor, pero no hay ninguna... Pues, trabajamos en lo que buenamente podemos, la inmensa mayoría, eso, los que tenemos suerte y podemos trabajar. Uh-huh. Emocionalmente es exactamente igual de caótica nuestra generación que las anteriores. Una cosa en la que se insiste mucho, que es... En la novela se insiste mucho, que es la pérdida la destrucción de los roles masculino y femenino, ¿no? Y los hombres que no tenemos mucha idea de nuestro rol ahora mismo. Todo eso está en la novela, todo con humor, pero todo está ahí. No sé si es negativo, yo creo, la visión, yo creo que es más o menos realista, por lo menos es lo que yo percibo en mi entorno, entre la gente de mi edad.
Oye, algo que siempre he querido preguntar a un guionista, ¿no es una faena escribir guiones para que pasen por graciosos otros?
No, depende. Si te cae bien el gracioso, no. Y si es gracioso... No, al final es tu trabajo. Quiero decir, una faena o una liberación. Tú imagínate salir por la televisión y tener que hacerte el gracioso también, ¿eh? Eso ya. Hay que valer y luego que salgas a comprar el pan y te diga a alguien, dadme un chiste, que yo esto lo he visto, ¿eh?
Ya.
Yo esto lo he visto. Y claro, pues, el humorista diciendo, pero señora, pues oiga, no, porque no sé, ¿por qué le voy a hacer un chiste? No me conoce, son las 10 de la mañana. Así que también ser gracioso profesional dando la cara es tampoco te creas tú que son todo ventajas.
Y ahora mismo la situación, teniendo en cuenta todos los medios de comunicación, los desastres de algunos medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿la situación da para vivir con tranquilidad? O...
Hombre, yo tengo 400 trabajos paralelos. O sea, yo por mí, podríamos decir que da para vivir con tranquilidad si todos los que nos dedicamos a lo mío tuviéramos un trabajo paralelo o un trabajo o dos en paralelo como mucho. Pero yo estoy en la tele, en la radio, en varios medios escritos, dirijo programas de televisión, además de escribir para otras productoras. Además, Arago, la novela es por amor, no es por... Pero vamos, que no, tenemos que estar... Estamos todos a miles de cosas. O sea, de hecho ya esto de alguien que escribe para un programa y tal ya casi no queda. Uno escribe para un programa, pero al mismo tiempo colabora en la radio, pues eso, hace columnas para no sé qué periódico digital. Pero bueno, así vivimos. Lo bueno es que no te aburres nunca, jamás, ni siquiera un domingo. No te da tiempo, es imposible.
El problema es que no puedes descansar nunca.
Esa es la contrapartida. Bueno, cuando nos jubilemos, pero tampoco nos vamos a jubilar, así que no, en realidad no hay problema, mira.
Me ha parecido entender que sabes que no te vas a hacer rico con el libro.
Bueno, yo solo le pedí a Planeta no perder mucho dinero yo.
Vale.
Le dije, yo, si no pierdo mucho dinero, puedo perder algo de dinero, pero no mucho dinero. Y tiempo, todo lo que tú quieras.
Alguna espina clavada, digo yo, porque los programas de ciencia que hemos mencionado antes no han conseguido un público mayoritario, ¿o lo tienes asumido?
Hombre, lo tengo asumidísimo. De hecho, ahora estamos preparando otro programa de ciencia para una privada, más o menos el equipo que hicimos Órbita Laica. Y no, estos programas nacen con vocación minoritaria, hasta con cadenas minoritarias, ¿no? La Ciudad K, uno que hizo hace tiempo, era en la 2, en un sitio muy raro. Escéptico sí que era en ETV2, fue el único que tenía una pretensión más mayoritaria, pero el último, Órbita Laica, tenía una pretensión muy minoritaria también. En partes más o menos buscado, porque si tú quieres ir a una audiencia mayoritaria, tienes que hacer una serie de concesiones y trabajar en una serie de cadenas, digámoslo así, en las que a lo mejor no me apetece mucho trabajar. Entonces prefiero hacer programas pequeñitos con mis amigos, que es como los hacemos. Más o menos somos siempre el mismo equipo. De hecho, este que hemos hecho en la 2, la mitad del equipo o más, era de Bilbao y la productora es de Galdakao, Euskal 2000. O sea que bueno.
Aparecían caras muy conocidas en ese programa.
Exactamente. Prefiero hacerlo en pequeñito y tener control, aunque lo vea menos gente.
Ayer vi una peli que tenía una frase, una especie de epígrafe que decía: la verdad es como la poesía y a nadie le interesa la poesía.
Efectivamente.
Esto no es una historia de amor, es el libro de José Antonio Pérez, el primer libro que yo estoy seguro que, aunque no te haga rico y aunque no sea el superventas por encima de Arturo Pérez Reverte, estoy seguro de que este es un primer paso en una carrera literaria que yo espero disfrutar como he disfrutado de este libro.
Ojalá.
Así que, compañero, estoy seguro que volveremos a encontrarnos delante de un micrófono.
Yo encantadísimo.
Venga, hasta luego.
Un abrazo.
Aur.